Igualmente para vos, Alejandro, quiero analizar un poco contigo. Comienzan de nuevo los incendios en las zonas de costanera, los que no tienen nada que hacer, nada mejor que hacer, y comienzan a armar otra vez sus quilombos ahí en ese lugar. Pero quiero hablar un poco desde otro punto de vista. No lograste, digamos, o no la municipalidad no tiene todavía un plan de acción de prevención. No sé cómo sería, digamos, con guardias, con cámaras. Todavía no, ¿cómo se puede resolver esa cuestión antes de que esto se profundice o se agrave, Alejandro?
Bueno, hay que partir de una premisa muy sencilla. A ese nivel de inconsciencia, en donde en más de 17 casi kilómetros de costa o de zona que tiene la costanera, tanto la costanera norte, la costanera sur, cualquier persona que empiece a prender su basura o, como encontramos lastimosamente, de manera provocada, inicie incendios, sobrepasa cualquier tipo de planificación.
Sí, me imagino que es así.
Sobre todo en áreas tan grandes y abiertas como esta, en donde vos te das cuenta, el que quiere entrar a esa zona de mucha vegetación, caminando lo puede hacer en cualquiera de sus tramos de la costanera, y lastimosamente es lo que se aprovecha para hacer esto, además de las comunidades que ya están ahí y que lastimosamente en ese mal manejo de residuos siempre terminan generando incendios. Pero, a ver, nosotros venimos hablando con diversas instituciones a la par, estamos queriendo con la Prefectura Naval fortalecer el monitoreo y control, ya que es área de jurisdicción, la zona del Banco San Miguel de la Prefectura. Estamos ahora mismo de vuelta con otras áreas del municipio encarando un proceso de monitoreo, justamente con el uso de drones, sí, como lo habíamos hecho en su momento, pero de manera más sostenida. Y lo de justamente la custodia con guardias, hay que ser muy claros. El municipio tiene personal administrativo, pero cuando uno está ahí en el terreno se da cuenta que con una persona administrativa, a veces nos dicen, no pueda venir alguien acá, te pasan por encima, porque hay diferentes situaciones que se dan. Y sobre todo, te voy a contar casi una picardía, por decirlo así, porque es una picardía criminal. En un momento dado, en estos últimos año y medio, cuando se enfocaron los controles, tanto de mañana como de tarde con los drones, ¿a qué hora quemaban? A la noche. La gente empezaba a quemar de noche la basura y se propagaba de noche el incendio, y era de noche que tenían que los bomberos acudir.
Exacto.
Entonces, es terrible, porque no parte de una cuestión de que no se hace nada, parte de una cuestión de que la gente que está habitando por un lado estas zonas, y por otro lado la que ingresa, pues eso lo vimos en el año 2020 con intenciones de producir quemas, lo hace en cualquier sector y lo hace a sabiendas, inclusive de que se están controlando y se van a otros lugares para hacerlo, aprovechando la vastedad de todo de previo.
Claro, ahora, Alejandro, es evidente que si vas a intentar nomás luego, ¿cómo llamas? Razonar con la gente, comenzás perdiendo. Me imagino que eso no hay, porque la conciencia luego ya no tiene del momento en que lleva ahí a quemar su basura en un momento donde hay mucha seca. Eso por un lado. O sea, desde el otro punto de vista, desde la municipalidad, vos no tenés posibilidades, no sé, probablemente es un sueño lo que te digo, pero una utopía, pero quiero planteártelo igual, una posibilidad de tener por lo menos un mini cuerpo de bomberos, de manera a que tengas, digamos, por ese lado, más que como para combatir, sino como una suerte de bombero de seguridad, algo parecido, no sé, como lo que te estoy diciendo, pero algo que diga que pueda hacer un recorrido 24 horas como para poder evitar eso. Eso no hay posibilidades de hacerlo.
Fíjate que lo que decís es muy interesante. Yo hasta, mira, te diría, te robaría la idea si es que no lo hubiésemos intentado. Uh-huh. El cuerpo de bomberos voluntarios para hoy tiene su destacamento en la costanera. Imagínate, el cuerpo de bomberos tiene un destacamento en la costanera con el que venimos haciendo, de hecho, coordinadamente prácticas para poder responder con mayor velocidad. Y en el año 2020 habíamos hablado en ese periodo de tiempo, porque era realmente terrible lo que venía ocurriendo, mucho más que el año pasado, que tiene algunas explicaciones también porque se redujo el año pasado a nivel de incendios. Habíamos visto la posibilidad de que el municipio tenga un destacamento de respuesta rápida, justamente para hacer el monitoreo y una respuesta rápida. Lastimosamente eso no pudo tomar forma. Habíamos hablado con Obras Públicas, hubo una intención, pero quedó ahí. Lastimosamente eso ya excede un poco a mis propias posibilidades internas de la institución, pero sí, lo que estamos viendo ahora es enfatizar de vuelta los controles con el uso de drones. Pero ¿por qué por qué te dio el uso de drones? Porque nos dio tan buen resultado, a diferencia de repente de otras cosas que se venían haciendo en años anteriores, en donde la famosa denuncia de personas innominadas que no podían identificarse, lo que hacía era que no prospere esto, que es un delito. De hecho, hablemos de las quemas, y quemas de basura son un delito en el territorio nacional. Entonces, con el dron podíamos mostrar en el momento de la quema las personas que estaban ahí, y le damos los insumos al Ministerio Público, que tiene una unidad justamente especializada de delitos ambientales que pueda hacer. Yo, hasta donde supe, dos personas terminaron imputadas por esto, que para mí, si bien es cierto, es mínimo con relación a todo lo que viene ocurriendo. Se demuestra que sí se puede hacer, pero lógicamente desde un área como la nuestra, que es un grano de arena en el medio del desierto, sin el apoyo de otras instituciones, se vuelve mucho más difícil.
Ahora, Alejandro, decime, ¿es grande el predio? No, yo sé que yo no logro dimensionar, ¿es grande el predio que está en riesgo?
Y, por ejemplo, en el año 2020, te pongo un ejemplo, el Banco San Miguel aproximadamente tiene unas 300 hectáreas, solamente lo que es la zona de reserva ecológica. Se perdieron y se destruyeron cerca de 180. Entonces, yo tengo en un sector puntual, que es el de reserva, 300 hectáreas. Y tengo otras zonas que no son de reserva a lo largo de la costanera. Entonces, te das cuenta que es realmente mucho. Y lo otro, me hablabas de cámaras, antes que se me pase. El problema que tuvieron las cámaras de la policía, que fueron robadas. Nosotros el año pasado inclusive tuvimos el problema de los cables que eran sustraídos, y que encontramos cables en lugares donde se habían provocado los incendios. Es decir, se sacaban los cables de la costanera y se encontraban los cables reducidos, porque se saca el cobre, el material interno, para poder venderlo. Se saca ahí y se encontraba que justamente eso es lo que provocaba el incendio. Entonces, lo que yo creo que acá tiene que verse también como parte de una política integral, porque esto tiene un fin en algunos de los casos económicos. La gente quema para poder reducir la basura y sustraer, por ejemplo, la parte metálica de las cubiertas o de los cables. Tendría que haber algún tipo de plan en donde el gobierno le presente la posibilidad a los que se dedican al reciclaje de entregar las cubiertas o los cables y se haga en algún lugar de acopio este proceso, y no dejar a que esta gente vaya, queme las cubiertas, provoque esta contaminación, provoque los incendios y lleve el material que quieren vender. Entonces, hay motivos que se pueden ir trabajando, no solamente en lo reactivo, sino también en la planificación del tipo de actividad económica que genera los incendios.
Ahora, Alejandro, decime, ¿vos crees que con las medidas ya tomadas y quizás logrando el despertar el interés, no sé quién, Ministerio de Obras, alguien de la Administración Central, se podría reducir? ¿Hay planes, digamos, para que eso llegue a ocurrir? Porque el año pasado, o sea, entre el 2020 y el año pasado, fue bastante la cantidad de incendios que tuvieron que acudir a apagar.
Sí, el año 2020 fue terrible, realmente parecía sacada una película. Teníamos casi 5 a 6 incendios de magnitud importante al día durante casi 7 meses en forma sostenida. En el año 2021 menguó un poco más, y tiene que ver justamente con lo que te decía: aumentaron los controles, hubo un sobreesfuerzo de diversas áreas del municipio también para esto, que no tenían la competencia natural de hacer estos controles, sino en apoyo justamente a esta situación. Se usaron los drones, como te había dicho, y un elemento no menor. La comunidad que habita ahí es como una moneda, hay dos caras. Sí. Una de las caras, la que bien mencionada, lastimosamente parece que no les interesa luego vivir mejor, y no les interesa que sus acciones afecta a tanta población como es la ciudad y la ciudad aledaña, pero por otro lado tenéis población que quiere preservar ese lugar porque lo siente como su hábitat, de hecho lo es. Entonces, ahí se había formado, creo que recordará, la primera brigada de prevención de incendios forestales, que creo que en el país es el primer ejemplo de un trabajo comunitario, y esta brigada, conformada por más de 30 chicos adolescentes, niños de la zona, con sus familias, han logrado trabajar en la prevención. Y el año pasado también, en apoyo a estas comunidades y a esta brigada con los bomberos voluntarios, a través de la municipalidad hemos preparado 6 kilómetros de líneas cortafuego, que son líneas preventivas, que te das cuenta, algún efecto positivo vio, porque no tuvimos la cantidad de incendios que en el año 2020, el año pasado.
Ahora, decime, los delincuentes estos, decime, están identificados, o sea, no sé si identificados personalmente, deben ser muchos, pero por lo menos cabecillas, la policía los tiene más o menos identificados, porque la policía siempre sabe, tiene cuadriculada la ciudad, sabe quién vive acá, quién vive allá, qué delincuente trabaja allá, quién, a qué hora salen, o sea, tienen bien identificados. ¿Crees que eso podría ayudar, si es que es así?
Y pareciera que esta es una zona muerta en la ciudad donde no hay muchos datos. Y lo otro es que, más que llamar, si bien es un delito lo que se produce, más que personas que traten, voy a lo otro, no al que entra a provocar el incendio, que puede entrar a cualquier hora, sino a la gente que habitualmente quema las basuras o quema el pasto para el famoso ocupar predios, ocupar un poco más de espacio o limpiar la maleza, que no toma conciencia, y hablamos de vuelta a una cuestión de inconsciencia, no hay otra forma de decirlo, que con el pasto tan seco, la pastura tan seca, eso se propaga. Y la gente que empieza a quemar es famoso, pues pasó, justamente bien lo mencionaba, pasó el año tanto antepasado como pasado, la gente que empieza a quemar la basura, después se le descontrola, pide socorro, después pide intervención y empieza a pedir apoyo porque se le quemó la casa. Parece una locura lo que te digo, pero es así. Claro. Y la gente sabe que quemar la basura no solo está mal, le puede ocasionar ese daño a su vivienda, a la propia comunidad, termina dándose el incendio, se quema una, dos, tres viviendas y después otra vez sale la propia persona, la propia familia pidiendo apoyo para poder restablecer su vivienda.
Alejandro, hay
un círculo vicioso.
Alejandro, Mariela te saluda. ¿Hay un tipo de multa establecida ya para la gente que realiza este tipo de quemas en su zona, en su territorio, por decirlo así?
Sí, las multas a nivel administrativo están establecidas y van desde un gravamen de aproximadamente 80.000 guaraníes a más de 200 millones, dependiendo de la gravedad, y eso queda a cargo ese proceso del área de la Dirección General de Gestión Ambiental.
¿Y han habido personas que han sido multadas ya el año pasado? ¿Han habido personas que han sido multadas?
Es que ahí entramos en otro problema. Cuando entramos en un predio que es fiscal, que no tiene condición de dominio, no tiene cuenta catastral, ¿a quién puedes multar?
Sí, entiendo.
¿Verdad?
Se complica entonces.
Porque nadie es dueño de nadie.
Así mismo, por eso nosotros hablamos y lo dijimos y lo sostengo del año 2020. Acá no podemos empezar a mediar sobre lo menos gravoso. Acá hay que ir sobre lo mayor, que es el delito. Entonces, al ser un delito que está tipificado y al obligar a que entren otras instituciones de manera ya oficiosa, como en el caso de la Policía Nacional y el Ministerio Público, yo dejo de lado, no en el caso de viviendas particulares o empresas, que también va de la mano esta figura, la del delito, pero incluyo la multa. Pero si yo voy directamente al delito, ya la persecución inclusive es mucho mayor en la expectativa de pena y se puede incluir la multa de darse el caso. Pero en un caso como este que estamos mencionando, al no tener las condiciones de ejercer la parte administrativa, se vuelve imposible multar a alguien que primero no es dueño de la tierra.
Claro. O sea que se le parece bastante esto al consumo clandestino de energía eléctrica. O sea, vos identificás la casa no tiene títulos, le vas a multar a alguien el que vive ahí adentro, pero cuando se va la gente del Andes, otra vez de nuevo se conecta. Y algo más o menos parecido, acá no tenía a quién multarle, es peor todavía, porque la gente que está viviendo, esa es tierra fiscal, o sea, no tiene dueño, esa o sea, la municipalidad sería la dueña, pero evidentemente no tiene cómo controlar una cuestión como esta, y menos sancionarla.
Sí, es un problema con la energía eléctrica, es un poco más fácil porque en algún lugar baja.
Exacto, exacto.
Y entonces por lo menos al dueño de ese medidor se le puede...
No hay medidor, o sea, directamente dentro del cable, no tiene medidor, pues.
No, también, y se da los transformadores directos.
Exacto, entonces, exacto.
Eso se ve mucho en las zonas más vulnerables.
Exacto.
Justamente, porque hay un problema de fondo acá. Tenemos que hablar de la falta de planificación. Al no ser un lugar destinado al hábitat del ser humano, obviamente no va a tener los servicios y sistemas. Entonces, ahí se habla de que no hay un sistema de recolección de basura. Si bien se intentó, se pusieron contenedores, inclusive en su momento en la zona de la Costanera y Banco San Miguel, de igual manera queman, porque es una cuestión de cultural que hay que desaprenderla. Son lugares que no están destinados para este uso, es decir, claro. Una reserva ecológica es una reserva ecológica, sin embargo, por más que haya sido posterior esta declaración de una zona protegida a viviendas o personas que vivían ahí, esa gente tuvo que haberse adaptado al tipo de convivencia. Sin embargo, hoy uno ingresa y se encuentra con recicladores. Entonces, pensar que se recicla basura en una reserva ecológica luego ya es impensable, salvo lastimosamente a este tipo de escenario que solamente Paraguay a veces no nos permite encontrar.
Alejandro, muchísimas gracias por este tal. Esperemos que se encuentre una alternativa, por lo menos para tratar de minimizar, porque es evidente que no vas a poder resolver enseguida si no tenés, como decías vos, un apoyo un poco más institucional que plantee desde la administración central, o si no va a ser imposible. Con los bomberos no va a ser difícil.
Es que realmente es imposible cuando no se entiende que este es un problema de todos y que excede no solo a la administración municipal, excede la capacidad de un área de prevención de incendios, y que los motivos que van detrás ya no son solamente inconsciencia, por decirlo por un ejemplo, ¿verdad? Ahí estamos hablando de motivos económicos, de la gente que trata de vender lo que está quemando, la gente que ingresa por una cuestión de inseguridad, ingresa a provocar el incendio, o a simplemente provocar el problema del caos en la ciudad. Entonces, estamos hablando de algo que supera ampliamente la cuestión administrativa y tiene que entrar todo el gobierno, tanto central como los gobiernos descentralizados, porque este mal lastimosamente no es solo Asunción, para que la gente viva en una mejor calidad de vida con respecto al aire y sobre todo mayor seguridad, porque el fuego se propaga y termina provocando muchísimo daño.
Exacto. Alejandro, muchas gracias por el tiempo.
A las órdenes.
Alejandro Busó, él es director de prevención de incendios de la municipalidad. Buen día, señorita, ¿cómo le va?